seguramente va a opinar sobre esta imagen, este video que apareció de Silvina Batakis en Estados Unidos. Estoy en línea con el diputado nacional Martín Tetaz. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. ¿Pudiste ver esas imágenes de Silvina Batakis en el Apple Store de Nueva York?
Sí. No, a ver, no tendría ninguna relevancia ni ameritaría ningún comentario justamente si no fuera por aquella famosa declaración de que los dólares que gastábamos afuera atentaban contra el trabajo de los argentinos, ¿no? Entonces en medio como una contradicción en eso. La verdad que es una pavada, porque cualquiera debería poder comprar y hacer lo que quiera con el dinero que se gana trabajando. Así que a mí no me parece nada particular que Batakis vaya al App Store o haga lo que quiera con su dinero. Lo que sí es ridículo, no tiene ningún sentido, es aquella declaración que ponía a esos que por ahí hacían turismo en el exterior o gastaban algún dólar como atentando contra el empleo de los argentinos que estaban acá, lo cual era un disparate.
¿Y pero vos qué crees? ¿Que la sociedad le perdona esto, le genera bronca o le es indiferente lo que haga la actual presidenta del Banco Nación? ¿Hola?
Hola, hola.
No sé si me alcanzaste a escuchar, Martín.
No, vos sabés que te perdí como 10 segundos.
Bueno, no, te preguntaba si vos crees que la sociedad argentina le resulta indiferente, si le molesta. O sea, ¿cuál es la reacción al ver a Silvina Batakis ahí, allí haciendo compras o no? Pero bueno, que había ingresado a este comercio, a esta tienda tan famosa.
No, por eso te digo, lo que yo creo que le molesta a la sociedad es el doble discurso, ¿no? El disparate de haber dicho lo que dijo en su momento acá, en el sentido de que esa compra afuera atentaba contra el trabajador o contra el trabajo acá, y que después lo esté haciendo allá. Ahora, ver a un argentino, un funcionario, comprándose un iPhone, no me parece que genere nada, si no hubiera sido por aquella declaración.
Bien. Queríamos conocer tu opinión, Martín, como diputado de la Nación, como economista, sobre este dólar tecno que anunció Sergio Massa a todo lo que es la economía del conocimiento y, por supuesto, una vez finalizado, aparentemente con enorme éxito, así lo manifestó, el dólar soja.
Bueno, lo que ya no va quedando más en Argentina es el dólar oficial del propio gobierno, que sale 150, pero que no se consigue, es como la figurita del Mundial, ¿viste? Están a 150, pero no hay. De hecho, hoy acabo de comprarle figuritas a los chicos y tuve que pagar 220. Entonces, cuando le pones otro precio al dólar, empiezan a aparecer los dólares. Primero aparecieron los dólares del campo a otro precio, y ahora, aparentemente, el intento es que aparezcan los dólares de los servicios basados en el conocimiento. O sea, el gobierno lo que empieza a hacer es devalúo sin decir que devalúo. A los sectores que pueden generar dólares, les reconozco que el dólar no vale 150, que eso era una jodita para la tribuna, y que en realidad el dólar vale más cerca de los 200 pesos en Argentina. Y empiezo a reconocer un dólar más real y obviamente eso empieza a funcionar y empiezan a aparecer los dólares.
Bien, y ahora, ¿cómo se puede explicar que este dólar MEP, el dólar electrónico, aparentemente uno con desde el home banking podés entrar y comprar libremente este dólar? ¿Podrías explicarnos un poco cómo funciona este mecanismo?
Claro, bueno, vos podés comprar dólar, eso se llama dólar financiero, ¿no? Es decir, eso siempre estuvo permitido en Argentina, la posibilidad de acceder al mercado de bonos. Entonces vos te compras un bono que cotiza en dólares y en pesos. La novedad es que lo compras directamente en pesos y después lo vendés en dólares o viceversa. Si vos te querés hacer de dólares, lo compras en pesos y lo vendés en dólares. Si vos querés traer dólares de afuera, lo compras en dólares y vendés en pesos acá. Es un bien que puede venderse y comprarse en las dos monedas y entonces permite el pase. Permite que vos pases de pesos a dólares o de dólares a pesos, obviamente al valor del...
¿Hola? Qué bárbaro, qué mal que funcionan las comunicaciones. Estamos charlando con el diputado nacional Martín Tetaz. Ahí te recuperamos,
hola,
Martín.
Sí,
no sé si estás con altavoz porque te escuchamos con mucha reverberancia.
No, lo que pasa es que acabo de entrar al edificio.
Sí.
Y la, bueno, obviamente la señal no es la misma adentro, entonces hay algún eco del edificio.
Bien. ¿Me puedo permitir preguntarte sobre la realidad de Brasil, estas elecciones? ¿Qué opinión te causa? ¿Te ha resultado sorprendente el resultado? ¿Qué opinión tenés?
Bueno, primero, obviamente, lo que ya todo el mundo ha dicho 300.000 veces, ¿no? Que es que la política, primero, no hay que dar muerto a nadie. Segundo, las encuestas vienen errando sistemáticamente en todos lados. Y tercero, parece haber, si bien Bolsonaro también es una figura populista, claro, es una figura populista más de derecha que de izquierda. Y por otro lado, la diferencia también con la economía argentina importante es que la economía de Brasil funciona. Entonces la gente, me parece que lo que está reconociendo en Brasil es, más allá de los extremos que plantea Bolsonaro en alguna circunstancia, la economía de Brasil está creciendo, la inflación en Brasil está bajando, y eso, bueno, obviamente le está redituando a Bolsonaro, y entonces le permitió aparentemente remontar estos puntos que tenía de diferencia con Lula y que ahora se puso muy parejo, ¿no? Veremos en el balotaje cómo termina.
Esto que vos decís, Martín, mira, la información que llega de Brasil es que subió el real, las acciones brasileras también subieron por un desempeño mejor de lo esperado de Bolsonaro en la primera ronda presidencial. O sea, un buen impacto en la economía brasilera.
Bueno, lógicamente, porque los mercados financieros siempre descuentan un poco en los precios lo que creen que va a pasar. Y la verdad que todo el mundo, hasta ayer nomás, daba por descontado que ganaba Lula sin demasiado esfuerzo. Y ahora, bueno, está en duda, va a haber un balotaje y Bolsonaro evidentemente, o todas las encuestas estaban completamente mal y todos los analistas estaban equivocados, o Bolsonaro levantó mucho en los últimos días, y entonces el final hacia, si uno proyecta esta incidencia, y hay prácticamente, me decían en Brasil, 9 millones de personas que no votaron, y 5 millones de personas que votaron a otros partidos, se quedan casi 15 millones de votos para ir a achicar esa ventaja de 5 millones que le sacó Lula en esta primera vuelta. Así que el final parece bastante abierto.
Bien. Volviendo un poco a nuestro país, me gustaría escuchar tu opinión respecto a la política general que está llevando Sergio Massa con tu colega Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía. ¿Vos creés que tienen la posibilidad de encauzar un poco esta situación económica crítica, los índices de pobreza que están por arriba del 30%? ¿Cómo lo ves? Bueno, si te tuviera que preguntar como economista, y no como diputado.
Claro, los grandes indicadores que definen la salud de la economía, no va a cambiar nada. La economía va a terminar el año cerca del 100% de inflación, va a terminar el año prácticamente estancada desde diciembre del año pasado que no crece. Eso no va a cambiar, y la pobreza incluso en el semestre este que viene, que es donde está pegando de lleno los niveles de inflación más alta, la pobreza va a subir, así que ahora dio 36.3, bueno, probablemente dé más cerca de 38, 39 la medición del segundo semestre que estamos transitando ahora. Entonces, los indicadores dan, cualquier indicador que mire de la economía da mal, y no hay perspectiva de que esto mejore de manera significativa en los pocos meses que le quedan a este gobierno. Lo que creo que como expectativa, te lo digo casi como ciudadano, podemos pedir a Massa es simplemente que evite el choque, digamos, que evite que esto termine en una crisis social de magnitud significativa, o una crisis política con la renuncia del presidente antes, o en una devaluación brutal tipo un Rodrigazo. Creo que a esta altura del campeonato mucho más que eso no se le puede pedir.
¿Y cuál sería tu futuro político, Martín? ¿Qué expectativas tenés para el próximo año?
No, nosotros el futuro que tenemos, o la expectativa, es que gane Juntos por el Cambio y ser parte de ese proceso de transformación de la Argentina que se va a venir a partir de fines del año que viene. Luego, en qué rol va a estar cada uno en ese espacio, veremos. A mí me quedan todavía 2 años más en el Congreso, que hay que, muchas de las normas se van a discutir en el Congreso, de las reformas que hay que hacer en Argentina, y veremos si es necesario que me desempeñe en alguna otra función a partir del año que viene. Por ahora falta tanto para eso que no estoy pensando mucho en eso, pero sí en ver cómo puedo hacer para contribuir asegurar esa transformación a partir del año que viene.
Si pudieras hablar con el Martín del pasado, ¿no? Martín economista, que además trabajaba en los medios, al Martín que se metió en política, cuando yo recuerdo en ese momento todos te decían, no lo hagas, no te metas en política. ¿Qué le dirías a ese Martín de años atrás?
Le diría, dentro de muy pocos años vas a tomar una gran decisión de la cual no te vas a arrepentir.
¿Y cuál va a ser?
Esa que tomé, la de meterme en política.
Bueno, me parece que estamos oliendo a alguien que quiere ser ministro de Economía, quizás.
No, otra vez, no, para te voy a ser 100% honesto, no tengo ninguna aspiración personal de ningún cargo. No, sí. No es que yo quiero, insisto, ayudar a transformar la Argentina. Tengo un montón de ideas en economía, un montón de ideas de cómo terminar con la inflación. No necesariamente el lugar tiene que ser el Ministerio de Economía, pues, insisto, puede seguir siendo la Cámara de Diputados, puede ser en algún otro cargo electivo, no, por ahora no me importa mucho el lugar, me importa sobre todo lo que quiero hacer.
Bien, acá en Mendoza estuviste el viernes, ¿quiénes son tus aliados, tu equipo de trabajo, con quién te manejaste?
Como siempre, el espacio de Juntos por el Cambio, que vos sabés que está muy bien representado en Mendoza, por el lado del radicalismo, sobre todo, de la figura de Cornejo, de la figura, como también Tadeo Salazar y otros dirigentes regionales que son muy importantes allá, con los cuales tengo muy buena relación, ¿no?
Bueno, bien, así que todo maravilloso, nada de crítica, al gobierno local acá de Mendoza, algo como para mejorar, ¿puede aparecer algo?
No, a ver, yo siempre supongo que hay espacio para mejorar, ¿no? Yo cada vez que voy recorro mucho el país, las distintas provincias del país, y trato de ser muy respetuoso de la política local. Yo no vivo la semana anterior estuve, por ejemplo, en Santa Fe, después estuve también en Tucumán, después estuve en Corrientes, yo trato de circunscribirme a hablar de la política nacional y de los temas que domino. No trato de no ser, en Chaco la semana pasada me pasó lo mismo, me preguntaron por Capitanich y vos sabés que es justamente mi signo político contrario, y sin embargo lo que dije es que es lo mismo que te voy a decir de Mendoza. Yo no domino la política mendocina ni la situación económica de Mendoza como para poder animarme a opinar como podría opinar un mendocino. Entonces sería casi faltar ese respeto y por eso no me meto mucho en eso.
Muy bien. Martín, muchas gracias. Gracias por estos minutos. Muy amable.
Muchas gracias a usted.
Gracias. Hablamos con el diputado nacional, el economista Martín Tetaz.